El MINSAP registra en Cuba un nuevo aumento en los casos de coronavirus, alcanzando los 487 contagios y dos nuevas muertes. Denuncian que el activista de Lombaco, Henry Cueto Guzmán, fue citado y golpeado por oficiales de la policía política en Guantánamo. El aumento en el precio del transporte en La Habana agudiza un viejo problema ya existente en la isla. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, considera que el procedimiento del segundo juicio político en su contra es absolutamente ridículo. A propósito, el vicepresidente Mike Pence rechaza invocar la enmienda 25 para remover a Donald Trump de su cargo. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela, mientras se convoca una movilización para protestar el próximo 15 de enero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este martes 487 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 15.494 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe incrementó a 155 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 57 años del municipio Boyeros, en La Habana, y un hombre también de nacionalidad cubana de 89, residente del municipio Santiago de Cuba. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.212 pacientes al día de hoy. De ellos, 3.057 son casos activos. Hay 8 personas en condición crítica y 17 en estado grave. Y siguen aumentando significativamente los casos de COVID-19 en Cuba. Tomás Cardoso.
Las provincias de La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, respectivamente, son las que presentan los mayores niveles de contagio con el coronavirus. Residentes en esos territorios afectados por la pandemia responsabilizan al gobierno cubano por el rebrote de COVID-19. Las autoridades de la capital culpan a la ciudadanía por no cumplir con el distanciamiento social. Sin embargo, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita considera que esa no es la única causa.
No se trata solo de respetar o no el distanciamiento social. En Cuba hay un colapso de todas las instituciones públicas y, por otro lado, el gobierno sigue culpando al pueblo de la situación sanitaria. La Habana está plagada de colas, ya hay hasta colas para embarazadas.
Hay un brote en el combinado cárnico de Guantánamo y las colas continúan porque el Estado no abastece con alimentos suficientes, comenta el periodista independiente Anderlai Guerra.
Ya hay brotes dentro de esas empresas estatales que han aumentado el nivel de contagio, incluso hasta en la zona donde están ubicadas, que sigue siendo la zona sur de Guantánamo.
Desde Santiago de Cuba, el activista Ovidio Martín destaca que la apertura de fronteras y la escasez de alimentos son las causas del aumento de los casos.
En medio de esta aglomeración que se están formando para poder adquirir los llamados módulos, eso trajo consigo la infectación y el rebrote, que ahora no se sabe cómo se va a parar esta situación.
Leticia Ramos Herrerías vive en Cárdenas y nos dice que hay un relajamiento del protocolo con los trabajadores del turismo que operan en Varadero.
Control ninguno, una alfombra a la entrada del ómnibus donde los traen, con un poco de agua de cloro. Tengo una amiga que vino de México hace 4 días, nada más que la vio la del aeropuerto y la del consultorio, no ha ido por ahí a buscar ni nada. Un descontrol total.
Villa Clara también tiene un incremento de los casos y ya hay contagiados en todos los municipios, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La violación de los protocolos, no solo por la población, sino también por los organismos gubernamentales, mayormente.
Y en Morón, Ciego de Ávila, la cuentapropista Dairis González señala que los extranjeros que vacacionan en Cayo Coco visitan la ciudad sin cumplir con las medidas establecidas.
Publiqué en las redes sociales un grupo de extranjeros acá en el mismo pueblo, en la calle, con el nasobuco abajo totalmente. Los trabajadores del turismo no le están haciendo el PCR cuando vienen para acá. Este rebrote es culpa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, el municipio de Santiago de Cuba pasaría a la fase de transmisión autóctona, al igual que La Habana, en un proceso docente, pasaría también a educación a distancia. Es información que se está produciendo a esta hora debido al incremento en el número de contagios. El día jueves se suspenderían las clases presenciales de Minet y del MES, y mañana los y las estudiantes recibirían orientaciones y recogerían base material de estudio para ir a sus casas. Es delicada la situación que se presenta. Y la dirección del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ubicado en La Habana, ha reconocido esta semana casos de coronavirus que pudieran comprometer a varias personas. Al menos dos trabajadores resultaron positivos a la pandemia, los cuales abrieron igual número de focos, según informa la prensa de la capital cubana. Tribuna de La Habana indica que en ese hospital dedicado al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer, se han procedido a la desinfección de todas las áreas. Se realizan constantes pesquisas y pruebas PCR. Ante esto, lectores de ese medio han asegurado en comentarios hechos en la publicación que durante una visita a ese centro hospitalario se verificó que las medidas de seguridad epidemiológica no se aplican y notan que el personal médico y de salud transita dentro y fuera del hospital con la misma ropa, lo que puede contagiar fácilmente a otras personas. Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cueto Guzmán, fue citado y golpeado el lunes por oficiales de la policía política. Esto en la unidad conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Cueto Guzmán dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio de varias horas fue acusado de poner carteles antigubernamentales en la ciudad, por lo que un agente que se nombra Luis Ángel lo golpeó en la cara y también en la cabeza.
A las 10 de la mañana más o menos, dos oficiales vestidos civil de la calle sin identificarse me llamaron y me dijeron que tenía que presentarme en el Parque 24. Cuando yo fui al Parque 24, allí estaba el oficial Luis Ángel, Víctor y Leoni, el que se dice ser el segundo jefe de atención a enfrentamiento a la contrarrevolución en Guantánamo. Y entonces ahí ellos quisieron de que yo firmara un papel diciendo de que yo me comprometía a no dejarme utilizar por José Daniel Ferrer García y que yo no iba a poner más cartel en Guantánamo, porque han salido una cantidad de carteles en la ciudad y debido a eso fue que ellos me llevaron para allí. Le dije que yo no iba a firmar ningún papel, me metieron por un cuarto y entonces el oficial Luis Ángel me golpeó en la cara, me dio dos galletas y me con la mano me daba en el pecho y me decía, te estoy hablando, tú no oyes que te estoy hablando. Y ahí entonces mandó a cerrar la ventana para que de la calle no oyeran ni la bulla ni que me pudiera ver alguien, ¿no? Y ahí cogieron y me dieron un piñazo por detrás a traición frente a un oficial del ministerio. Y ahí cuando me soltaron a las 2 y 10 de la tarde, ahí mismo en la misma unidad yo cogí y quise formular una acusación y ellos me dijeron a mí que nosotros los contrarrevolucionarios en Cuba no teníamos derecho a ningún proceso legal, de que esto no lo iba a tumbar nadie, de que yo era un anarquista, de que yo era un espía de los servicios de la CIA, que yo tenía un expediente abierto por eso, y yo simplemente lo que soy un defensor de derechos humanos.
Y el aumento del precio del transporte en La Habana está agravando el viejo problema que ya afecta al país de hace tiempo. José Luis Ramos tiene la información.
Cada vez más caro y complejo el transporte público en Cuba, dijo el periodista Dimas Castellanos al evaluar la situación actual. Los nuevos precios fijados como parte de la llamada tarea ordenamiento no resuelve, sino agrava el problema.
Sencillamente, eso cada vez que se ha hecho, y va a ocurrir ahora lo mismo, pues va a provocar una disminución del poco transporte que hay.
Con respecto a los precios máximos que pueden cobrar los transportistas privados, informó Maribel Paulot Bravo, directora provincial de transporte en La Habana, la indicación es multiplicar las tarifas anteriores por 1,5, de manera tal que el viaje que antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 15, así sucesivamente.
Estos transportistas privados también han sido afectados por el aumento general, que no es la cuenta que se dieron aquí en televisión o en la prensa cubana. Sencillamente el gobierno hizo un cálculo para la canasta básica, para la canasta familiar, pero hay 1 millón de necesidades y de productos y de servicios que no estaban contemplados ahí, desde la reparación de un reloj hasta un problema con el refrigerador en la casa, incluyendo a las personas que son subsidiadas aquí del servicio social, y como todo el mundo está afectado, pues va a haber menos transporte, muchos van a dejar de transportar porque ya no le negocio. Sencillamente es que se va trabando todo.
Y las llamadas gacelas y los taxis ruteros en cooperativas se mantienen con las tarifas aprobadas antes del ordenamiento. 5 pesos por tramo y oferta y demanda después de las 9 de la noche para las primeras, y en el caso de las cooperativas, 5 pesos en todo el recorrido.
Porque eso lo puede aplicar el gobierno para sus empresas estatales, pero cuando se lo aplica el privado se rige por otra regla que no son las de que impone el Estado. Sencillamente, que no hay salida.
La subida de los precios ha originado indignación en gran parte de la población cubana, dijo Castellanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La organización Cuban Study Group rechazó la inclusión de Cuba en la lista de naciones terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pedro Corzo tiene los detalles.
La organización no gubernamental Cuban Study Group rechaza la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner al régimen cubano en la lista de estados que auspician el terrorismo, por considerar que no existen fundamentos para tal decisión, dice a Radio Martí Ricardo Herrera.
Que merezca que se devuelva a Cuba a esa lista. Vaya, ni siquiera fue autorizada por la Oficina de Contraterrorismo del mismo Departamento del Estado, que es la que usualmente determina esta designación. Así que queda claro que esto ha sido un esfuerzo cínico y desesperado, bien partidario por parte de la administración de Trump para paralizar la política de la administración de Biden hacia Cuba y para preparar la mesa para las próximas elecciones en la Florida. Pero todo a espaldas del pueblo cubano y de las relaciones entre nuestros países.
Considera Herrero que la mayor afectación se va a producir en la población.
Esto va a tener más impacto en el pueblo que en Cuba, porque la mayoría de las sanciones que se lanzan por esa designación ya están codificadas en embargo, están codificadas bajo la ley Helms-Burton. Así que muchas de esas sanciones que tienen que ver con la banca, con financiamiento, con comercio, la inversión, el bloqueo de activos, ya eso todo estaba codificado hace más de 25 años.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que se está devolviendo a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo para responsabilizar al régimen de Castro por su comportamiento maligno. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y es que Miguel Díaz-Canel consideró este martes como el colmo de cinismo la reinclusión de su país en la lista elaborada por los Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo, de la cual saliera en 2015 durante el proceso bilateral de deshielo. El mandatario reiteró la condena firme y absoluta a la decisión anunciada el lunes por la administración saliente de los Estados Unidos, hecho que calificó también como fraudulento. El reingreso en la lista no tomó por sorpresa al gobierno en la isla, que ya el 30 de enero de 2020 denunciara una maniobra de los Estados Unidos en ese sentido para complacer a la minoría anticubana en la Florida, según dijo Díaz-Canel. Y Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en esta lista y las reacciones se siguen dando. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, opinó que esta es una decisión acertada, pero tardía.
Trump debió haberlo hecho hace 2 o 3 años atrás. Si tengo pruebas de que el régimen cubano patrocine el terrorismo a nivel internacional, me basta con conocer la esencia del régimen Castro comunista, sus estrechos vínculos con el régimen sirio, el iraní y el de Corea del Norte. Y me basta también con saber cómo disfrutan los del régimen cada acción terrorista contra Estados Unidos y Occidente en general. Me basta con conocer la relación del régimen cubano con las FARC colombianas. Me consta que el régimen cubano envía a Venezuela incluso agentes represores. Me basta con el hecho de que el régimen cubano se mantiene en el poder a base de terrorismo de Estado contra todo el pueblo cubano. En fin, los vínculos del régimen Castro comunista con otros regímenes comunistas, su odio nada disimulado contra la democracia y los derechos humanos son más que suficientes, y espero que la próxima administración de Joe Biden no saque al régimen cubano de dicha lista ni le haga ninguna concesión hasta tanto no dé pasos precisos, comprobables en materia de derechos humanos.
Asimismo, el opositor Manuel Cuesta Morúa consideró que la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo no beneficiará a los luchadores demócratas cubanos.
Esta inclusión de última hora de Cuba, una vez más en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno norteamericano, parece más una acción dirigida al conflicto interno que realmente a enfrentar o asumir la realidad de las relaciones entre ambos estados. Ya en el 2015, el gobierno de Obama había sacado de la lista de patrocinadores del terrorismo del gobierno cubano por en las mismas circunstancias por las cuales ahora se les vuelve a incluir. Y esto, claro, no va a ayudar no solo a las relaciones entre ambos gobiernos, sino fundamentalmente a la tensa situación que enfrentamos acá en la isla. Y puede tender a lo que de alguna manera siempre hemos venido sufriendo los demócratas cubanos, que es a un recrudecimiento y a un fortalecimiento del control del Estado sobre cualquier manifestación de lucha política, lucha democrática y lucha por los derechos fundamentales. Siempre hay que recordar que el gobierno cubano ha sido muy hábil en sustituir el conflicto entre los dos estados para encubrir el conflicto fundamental y principal entre sus ciudadanos y el propio Estado cubano.
Y a las 10:16, un vistazo con Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose sobre las aguas del Golfo para llegar más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Este débil frente frío debe extenderse entre el estrecho de la Florida y las provincias occidentales cubanas como estacionario, provocando un muy débil descenso en el rango de las temperaturas. Pero otro frente frío que llegará al noroeste del Golfo en la mañana del viernes debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. En el pronóstico para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:17. La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela. Mientras trabajadores de diversos sectores convocaron para una gran movilización el próximo 15 de enero, buscando exigir el cese de la persecución y la liberación de empleados detenidos por exigir sus derechos laborales. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa condenó enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela. No podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes, señala la organización. La propia alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que en Venezuela continúan las restricciones a la libertad de expresión.
Observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
La criminalización y las sanciones son la nueva ola de ataques de Nicolás Maduro contra la prensa, asegura el Colegio Nacional de Periodistas. Del Valle Camaleón, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, dijo:
alertamos a la comunidad internacional sobre ese carácter hegemónico del gobierno de Maduro para poner control total a las informaciones que en Venezuela ocurren.
Por su parte, Eduardo Cárdenas, secretario general de la prensa de Caracas, señaló:
¿cuál es la política? Censurar, limitar, criminalizar la opinión, legitimando esa censura.
Por último, trabajadores de diversos sectores productivos de Venezuela convocaron a una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de los empleados detenidos por el régimen de Nicolás Maduro tras exigir sus derechos laborales. Grisela Sánchez, secretaria del Sindicato Venezolano de Maestros, dijo:
nosotros el día 15 de enero vamos a movilizar todos los trabajadores del país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y alertan también que nuevas acciones del gobierno buscarían incrementar la censura informativa en Venezuela. Desde Caracas, más detalles con Carolina Alcalde.
La incertidumbre se apoderó nuevamente del gremio periodístico venezolano luego de que el medio de comunicación digital BPI TV anunció el cese momentáneo de sus operaciones en el país, después de que organismos del gobierno en disputa incautaran todos sus equipos y clausuraran los estudios sin dar detalles sobre los motivos. En un comunicado, BPI-TV sostuvo que las medidas causan indefensión porque no hay garantía de derecho a la defensa debido a que se traduce en una pena anticipada, pone en riesgo el sustento de más de 100 empleados, viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, subrayó que el gobierno en disputa restringe el derecho a la expresión y la información a través de vías indirectas y contrarias a los principios democráticos.
Y se retoma el uso de los organismos fiscalizadores, en este caso tributarios, para a través de sanciones administrativas de tipo fiscal impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.
Cárdenas reiteró que en Venezuela se ha desarrollado una política de agresiones contra periodistas y medios, por lo que a su juicio la comunidad internacional debe hacerse eco sobre lo que ocurre en el país en ese sentido.
Que no hay dudas que estamos en presencia de acciones que buscan legitimar la censura y criminalizar la libertad de expresión e información. Es la liquidación total de la prensa e imponer el silencio informativo.
De acuerdo a la organización no gubernamental Espacio Público, durante el 2020 en Venezuela se registraron más de 990 violaciones a la libertad de expresión, siendo los patrones más frecuentes la intimidación, la censura y las restricciones administrativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:21 en los Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence rechazó esta noche invocar la enmienda 25 para remover a Donald Trump de su cargo. En una carta a la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que no cree que esa acción sea beneficiosa para la nación o consistente con la Constitución. Y en referencia al anunciado juicio político, la llamó a evitar acciones que inflamen aún más las pasiones. Y es que el presidente Trump consideró también hoy que el procedimiento de este juicio político es absolutamente ridículo.
El presidente de Estados Unidos arremetió el martes contra sus opositores en el Congreso, que promueven un nuevo proceso de destitución por el asalto al Capitolio.
Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor cacería de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando una tremenda ira y es realmente terrible lo que están haciendo.
Trump aseguró que su discurso, en el que arengó a sus seguidores a marchar hasta la sede del Congreso, fue totalmente apropiado al responder a la suspensión de sus cuentas de redes sociales que lo acusaron de incitar a la violencia.
Creo que las grandes compañías de tecnología están haciendo algo horrible para nuestro país. Creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y mostrando algo que he predicho por mucho tiempo. Lo he estado prediciendo por mucho tiempo y la gente no actúa al respecto.
Trump viajó el martes a Texas para marcar la finalización de más de 640 kilómetros de muro fronterizo con México, algo que considera una promesa cumplida, aunque la edificación está lejos de estar terminada y México nunca pagó por su construcción. El mandatario podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar dos veces un juicio político, pues la oposición demócrata en el Congreso planea acusarlo el miércoles con el posible apoyo de algunos republicanos.
Cuando falta solo una semana para la inauguración presidencial, los demócratas del Congreso pedían la remoción del presidente Donald Trump a través de la aplicación de la enmienda 25 bajo la sección 4. El vicepresidente y la mayoría del gabinete podrían declarar al presidente inhabilitado para dirigir el país, pero no sucedió así. Por esta razón, mañana en horas de la mañana se podrá ya mirar el camino para lo que será la votación ya del juicio político a cuenta y riesgo de la propia Cámara. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, tiene más detalles.
Con la percepción cada vez mayor de que el vicepresidente Pence no utilizará la 25ª enmienda para remover directamente a Trump, crecen los preparativos de los demócratas en la Cámara de Representantes para llevar al mandatario a juicio político. Este martes se votará una resolución para formalmente pedir a Pence que utilice la enmienda, pero si no actúa en 24 horas, el miércoles los legisladores podrían ir adelante con la acusación de que el presidente incitó los actos violentos en el Capitolio. Los demócratas dijeron que ya tienen suficientes votos para aprobar el artículo de acusación en la Cámara, pero los republicanos siguen oponiéndose a este segundo juicio.
Me decepciona escuchar que la Cámara está procediendo con un segundo juicio político dado que solo quedan 9 días en la presidencia de Trump. Ya es hora de que todos intentemos sanar a nuestro país y seguir adelante. La acusación sería un gran paso atrás.
Sobre el tema, Joe Biden dijo que el juicio es un asunto del Congreso, pero que le preocupa que se desvíe la atención de sus nominaciones presidenciales cruciales para su agenda. Sin embargo, los líderes demócratas muestran confianza en poder hacer ambas cosas simultáneamente en las dos cámaras y confirmar rápidamente el nuevo gabinete presidencial. Por ahora no hay certeza de que un juicio tenga éxito, según expertos, pues en el Senado se necesitan 2/3 de los senadores a favor. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 10:25, tiempo para los deportes. Ya llegó Pepe Lacayo informando. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. En el baloncesto profesional de la NBA tenemos varios partidos ya terminados en la jornada de hoy, pero más importante aún, la epidemia de partidos que han sido pospuestos y van a ser pospuestos en los próximos días debido al coronavirus. Les voy a dar un ejemplo. El encuentro entre los Celtics de Boston y los Chicago Bulls para esta noche fue pospuesto. Es el tercer partido consecutivo pospuesto para los Celtics de Boston. Y ya desde ahora, okay, pospuestos los partidos que se iban a jugar mañana entre el Utah Jazz y los Wizards de Washington, y también pospuesto el partido que se iba a jugar mañana entre Orlando Magic y los Celtics de Boston. En el caso de los Celtics de Boston, sería el cuarto partido pospuesto en forma consecutiva. Así que lo que estaba sufriendo el béisbol de las grandes ligas, ustedes se acuerdan, cuando comenzó la temporada en julio. Bueno, ahora eso mismísimo está comenzando a ocurrirle al baloncesto profesional de la NBA. Tanto que ya la liga quiere marginar, o no voy a decir prohibir, pero por lo menos marginar la cantidad de personas que los basquetbolistas se llevan a los hoteles, familiares, parientes, cuando están de visita en otras ciudades, porque para justamente no estar expuestos al coronavirus. Así que las cosas se están comenzando a poner muy interesantes en el baloncesto profesional de la NBA. Recuerden, todos estos partidos, de una manera u otra, van a tener que jugarse, porque yo no veo que los Celtics de Boston terminen la campaña con 6-7 partidos menos que el resto de la liga. Bueno, ya terminó. Filadelfia aplastó al Miami Heat en tiempo suplementario. No lo aplastó, pero bueno, le ganó por 3 punticos, 137-134 en overtime, tiempo suplementario. Joel Embiid con 45 puntos para el equipo de Filadelfia. Tyler Herro con 34 anotaciones para el equipo del Miami Heat, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Brooklyn derrotó a Denver 122-116. Kevin Durant con 34 puntos para el equipo de Brooklyn. Nikola Jokic con 23 para el equipo perdedor. El Utah Jazz de Bruno Tokarczuk aplastó a los Cavaliers de Cleveland 117-87. Donovan Mitchell con 27 puntos en la jornada. Quería chequearles en este momento para no dejarlos así el partido entre los Lakers de Los Ángeles y los... vamos a ver cómo están los dos partidos que se están jugando. El otro no ha comenzado todavía, pero les puedo decir, y aquí tengo, voy a hacer aquí a refrescar la anotación, aquí está. Los Nuggets perdieron contra los Nets 122-116 y los Lakers de Los Ángeles, los actuales campeones, aplastaron a los Cohetes de Houston por 17 puntos. Anthony Davis fue el máximo anotador para los Lakers con 19, 10 rebotes y 2 asistencias. Muy bien, pasamos a noticias ahora del béisbol de las grandes ligas, porque hay bastantes. No en lo que se respecta a la firma de agentes libres, pero los angelinos de Anaheim están negociando directamente con J.T. Realmuto, el receptor de los Phillies de Filadelfia. Al mismo tiempo, hay un rumor muy grande de que Wilson Contreras, el receptor venezolano de los Cachorros de Chicago, está siendo entrevistado por los Miami Marlins, que están sumamente interesados en él. También Corey Kluber, una exhibición aquí mismo en el sur de la Florida para el equipo miamense. Y también los estadios del béisbol de las mayores serán centros de vacuna para el coronavirus. Así que todo esto y mucho más. Además, oigan esto, los Mets de Nueva York, después de adquirir a Francisco Lindor, ahora están hablando con el representante de DJ LeMahieu, el toletero de los Yankees de Nueva York. Así que no, yo sé que LeMahieu está hablando todavía con los bombarderos, con los Yankees, pero uno nunca sabe. Bueno, y el Atlético derrotó 2-0 al Sevilla y el Granada 2-0 a los Osasuna en la Liga Española. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las dos últimas administraciones estadounidenses han guardado para el final cambios en sus políticas hacia Cuba. A propósito, Cuba se aísla ante el incremento de los contagios por la pandemia del coronavirus, mientras crece el descontento por el aumento de precios de los productos básicos. El programa Líderes Sociales entregará invitación a inscribirse antes del 13 de febrero, buscando obtener becas con miras para hacer prácticas profesionales en los Estados Unidos. Denuncia del hostigamiento que están padeciendo los carretilleros en Holguín a mano de los inspectores y la propia policía. Y la Unión Europea critica la reciente decisión tomada por Irán de enriquecer uranio al 20% violando los acuerdos internacionales del 2015.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información. Gracias por estar ahí desde el Estudio A. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Gracias a nuestro equipo de periodistas, Doridia Darias, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En Guantánamo, 22 grados, la temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 5 kilómetros por hora. Las últimas dos administraciones en los Estados Unidos han guardado algo para el final, cambios en las políticas frente a Cuba. En opinión de un analista en asuntos internacionales, hay algunas diferencias en las motivaciones que tuvo Barack Obama para eliminar la política de pies secos, pies mojados, y las que tiene el actual presidente Donald Trump para reinsertar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Amado Gil nos hace este panorama.
El mes de enero, a pocos días de terminar sus mandatos como presidentes, tanto Barack Obama en 2017 como Donald Trump en 2021 han tomado decisiones en cuanto a la política hacia Cuba, incluso con fechas que casi coinciden. Este 11 de enero, la administración Trump reinsertó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El 12 de enero de 2017, Obama eliminaba a la política pies secos, pies mojados. Según Emilio Viano, profesor de American University en Washington, D.C., es algo que se estila por los presidentes salientes, pero en su opinión, en el caso de Cuba, las motivaciones son distintas.
La motivación de Obama en cancelar esa política, claro, se discutió mucho, pareció que fuese tal vez una medida para eliminar una preferencia para cubanos, mientras que gente de Haití, por ejemplo, y otros tenían dificultad a entrar en el país en esta manera.
Obama también eliminó junto con pie seco, pie mojado, las visas estadounidenses que se les otorgaba a los médicos cubanos que desertaban de las misiones. Por lo que en su momento muchos analistas dijeron que Obama respondía a su política de normalización con el gobierno cubano. En el caso actual de Donald Trump y la reinserción de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, afirma Emilio Viano que las motivaciones son de política electoral para contentar a su base cubana.
Es una manera de asegurarse, de enviar un mensaje, ¿no? Que yo estoy con ustedes y tengo que irme, pero antes de irme quiero subrayar que haré de todo para luchar contra un enemigo que ustedes consideran un enemigo mortal para ustedes en Cuba.
Viano no descarta que el presidente Trump, con esta decisión, esté preparando su campaña electoral del 2024 para asegurar el voto cubano de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba se aísla ante la proliferación de la pandemia mientras crece el descontento de la población ante el aumento de los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La televisión oficialista anuncia la proliferación de la pandemia prácticamente en toda la isla. El número de casos autóctonos supera los importados, es decir, el coronavirus se propaga entre la población. Este domingo entró en vigor una medida que exigirá a quienes entren a territorio nacional el resultado del examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas antes del arribo. De igual manera está en efecto la suspensión de vuelos desde 6 países a Cuba, entre ellos Estados Unidos, lo que a su vez impide el regreso de quienes permanecían en la isla, a quienes se les reprograman los vuelos para el próximo mes de febrero. El transporte urbano en la capital quedó suspendido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, y a partir de este martes a las 12 de la noche, el transporte interprovincial estará suspendido, quedándose de esta forma varias provincias aisladas.
No es lo mismo pagar un arroz a 25 centavos que a 7 pesos la libra.
Pero para la gran mayoría de la población, lo más importante es el aumento de los precios. Según este dependiente de una bodega, el precio del arroz subió unas 28 veces, es decir, de 25 centavos la libra a 7 pesos. Lo mismo ocurre con el huevo normado, de 15 centavos la unidad a 2 pesos con 20 centavos, es decir, subió unas 15 veces. Y el pan, que antes costaba 5 centavos, ahora cuesta 1 peso, o sea, 20 veces más caro.
Como están los precios, yo pienso que mi salario no me va a alcanzar.
Creo que los salarios no están comparados con lo que está en estos momentos, está sucediendo de las altas de los precios.
Está muy elevado, aparte de que sí que están aumentando, pero se lo están sacando al pueblo. Eso no es justo, un pedazo de mortadella, 16 pesos, saca los mandados, aparte de que te roban, y está caro, no te dan lo que tienen que darte. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Opiniones críticas también ha recibido la política de ordenamiento que Cuba ha puesto en práctica desde comienzos de este mes de enero. Ibet Pacheco informa.
La tarea de ordenamiento implementada en Cuba a comienzos de 2021 y que abarca, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones, ha tenido que ser rectificada en lo que va de enero en más de una ocasión, por lo que ha sido calificada como un desorden y como una política económica mal elaborada. Opiniones llegadas a Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Una de ellas, la de la activista Celandia de la Caridad Pérez, quien integra la Red Femenina de Cuba. Sobre el tema, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Para mí es un desordenamiento porque ha traído muchas consecuencias. Se habló de una subida de salario, aunque hayan subido las pensiones, los medicamentos, el gas, la luz, el agua, el anciano que tenga teléfono, todas las tarifas han subido. Más los precios de algunos productos que han subido 5 veces su precio.
Este lunes las autoridades de la isla anunciaban que harán préstamos de 1,000 pesos a los trabajadores con pocos ingresos por haber estado de vacaciones, haber tenido otras licencias sin sueldo, ser trabajadores recién incorporados u otras causas.
Lo estás endeudando, esto es como una cadena. Te lo presto ahora, me lo pagas después, pero sigues con una deuda.
Por su parte, el economista cubano residente en España, Elías Amor, considera este ordenamiento puesto en práctica en la isla como una política económica mal elaborada. Así lo expresó a Radio Martí.
Por el diseño que hay detrás de la tarea de ordenamiento, el momento elegido y las primeras consecuencias que se derivan del mismo, se podría decir básicamente que es una política económica mal elaborada, por ejemplo, para fijar el nuevo tipo de cambio del peso con respecto al dólar. Esto está generando ya unas distorsiones en la economía que no tendrían por qué producirse. Por otra parte, avanzar una reducción de subsidios y gratuidades y luego no ejecutarlo y dar marcha atrás y decir que es que se escucha la opinión del pueblo, indica muy poca credibilidad en la política económica, es decir, ese tira y afloja que ha ocurrido también con algunos precios y tarifas que se publican por las autoridades en lugar de dejar que sea el mercado el que realmente asigne.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, la convocatoria a optar por becas de programas líderes sociales que ofrece 15 de ellas a jóvenes cubanos para hacer prácticas profesionales en los Estados Unidos cerrará el próximo 13 de febrero de 2021. Escuchemos de qué consta. Yolanda Huerga nos explica.
La convocatoria del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para realizar prácticas profesionales en Estados Unidos, estará abierta hasta el 12 de febrero de 2021 a las 11:59 de la noche, hora de Cuba.
La idea es que los becarios queden capacitados en cuestiones como conocer cómo funciona el sistema político estadounidense, cómo es vivir en una sociedad en democracia, cómo funciona el voluntariado en los Estados Unidos.
Explicó el activista residente en Bayamo, Iván Torres, quien obtuvo la beca en 2017.
Esa beca ya se venía realizando para otros países de la región, pero fue la primera vez que el Departamento de Estado le dio la posibilidad a jóvenes de Cuba.
El programa, que se extiende por 4 meses, ofrece capacitación especializada por medio de seminarios y prácticas en el campo de la sociedad civil, con la meta de proveer a los participantes las herramientas para desarrollar e implementar sus propios proyectos dentro de sus comunidades en Cuba. Para aplicar a la beca, los interesados pueden visitar la página www.lideressociales.org. El solicitante deberá ser ciudadano cubano y residir actualmente en la isla, tener entre 20 y 35 años de edad, contar con un pasaporte válido y probar que tiene experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil o en iniciativas de desarrollo comunitario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba confía en que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, sabe que la isla no es un país terrorista ni promueve esa actividad. Así lo afirmó Carlos Fernández de Cossío, director del área de los Estados Unidos de la Cancillería isleña, a la prensa, un día después de que la administración estadounidense saliente incluyera a Cuba en esta lista. El gobierno de Donald Trump volvió a designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, castigando al país con nuevas sanciones. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció la medida, argumentando que Cuba alberga fugitivos estadounidenses, se niega a extraditar a un grupo de guerrilleros colombianos y apoya al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según el gobierno de Cuba, la medida obedece a que antes de salir, Trump trata de quedar bien con los sectores minoritarios pero poderosos del exilio de la Florida. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este lunes a 12 hombres adultos al puerto de Cabañas, en Cuba. Los cubanos fueron interceptados el pasado viernes a 8 millas al este de Fort Lauderdale, en la Florida. Posteriormente fueron trasladados a la embarcación de guardacostas Isaac Mayo para su repatriación. La Guardia Costera interceptó a 47 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención media básica. A las 10:42, el activista Ramón Sarom Zamora, debo decir, en una entrevista con Tomás Cardoso, informa sobre el hostigamiento que están sufriendo en Holguín los carretilleros por los inspectores y la propia policía. Es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, sí, a varios días de hostigamiento por parte de los operativos que están haciendo, en este caso la Dirección Integral de Supervisión, DIS, y en conjunto con la policía represiva, están arreciando contra los cuentapropistas de acá, en este caso de los chinos, Pista Alegre, entre otros lugares, donde estos cuentapropistas están infectando, en este caso, a la población, vianda, farro, entre otras cosas, incluso animales, aves en este caso, y todas estas personas están sufriendo el hostigamiento por parte de jefes de sectores. En estos días, bueno, pues han ascendido a estas personas las multas, que van entre 2.000 y 4.000 pesos para cada una de las personas que cojan con esto, ofertando estos productos desde el punto de vista clandestino en las calles. Le están descomisando los productos y la carretilla y los están haciendo firmar en el sector de la policía por un espacio de 6 meses para mantener un control sobre estas personas. O sea, los están sancionando directamente en las calles, ¿no? Manifiestan los mismos carretilleros allí en los chinos y donde se investigue el detalle, dicen que es algo risible y vergonzoso, ¿no? Que en este caso el teniente coronel, jefe de la tercera unidad de la policía, que se encuentra enclavada allí próximo a los chinos, dicen que esta persona corre, incluso es una de las personas que corre detrás de los cuentapropistas, que es una vergüenza de que un teniente coronel sea empujado por la dirección del país, por los gobernantes del país, a caerle atrás a personas que lo único que están haciendo es manteniendo al pueblo hambriento, el pueblo que está ahora en estos momentos con hambre, con desdicha, con desgracia y que no encuentran nada porque el régimen no tiene nada que ofertar y por lo menos este sector es quien está sustentando a la población de la hambruna que el régimen tiene sumido al pueblo. Pero que es una vergüenza que este teniente coronel, el sistema no haga que se respete a este señor al mandarlo a caerle atrás a estas personas. Esta persona, el teniente coronel, anda por los jardines y patios de las personas por donde huyen los cuentapropistas cuando se tira la policía y los de la DIS, los supervisores de la DIS. Es una vergüenza, ¿no? Según dicen ellos, y algo hasta risible, ¿no? Que esta persona, incluso con su peso corporal, ande detrás de ellos, cuando en realidad el sistema lo que debe hacer es dejar de hostigar a los cuentapropistas, porque este es el modo de sustento, no están robando, es el sistema el que obliga a la población a ir a pagar estos precios. Algo vergonzoso, pero es lo que está sufriendo ahora este sector privado que está, por lo menos, sustentando a la población con arroz, viandas, hortalizas y demás, y que se ha multado así con esta barbaridad de 2,000 y 4,000 pesos a personas que muchos incluso no tienen apenas incluso para comer en sus propias casas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, 22 grados en Santi Espíritus. En Noticias de América Latina, Guatemala envió un claro mensaje a los migrantes recordándoles que solo ingresarán al país los que posean sus documentos de identificación legales. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Ante el anuncio de una nueva caravana procedente de Honduras, autoridades de Guatemala han sido claras en que no permitirán el ingreso de quienes intenten cruzar sin registrarse, y el director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, recordó a los migrantes los requisitos que deben cumplir.
La prueba PCR o antígeno negativa de COVID-19, el pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben de presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres.
El analista Francisco Quesada destaca que sigue vigente el acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos, conocido también como tercer país seguro, por lo que los migrantes hondureños tienen dos opciones.
Se acojan a el tercer país seguro, o sea que admitan que su finalidad es llegar a Estados Unidos, no a México, y pues se queden en Guatemala utilizando este país para tener una estancia temporal, mientras que en Estados Unidos le resuelven su solicitud de migración o bien se regresen a su país de origen.
Por su parte, voceros del ejército confirmaron que reforzarán la presencia de uniformados en la frontera para evitar que ingresen por puntos no controlados, como lo destaca el portavoz Rubén Telles.
Velar que las personas pasar por puntos no controlados, pues es una de las tareas que se va a realizar definitivamente.
En la última caravana que ingresó a Guatemala, una mayoría de migrantes fueron retornados a su país tan solo días después de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y asegura el gobierno colombiano que la mayoría de los asesinatos de exmiembros de la guerrilla de las FARC han sucedido en zonas rurales donde existen enfrentamientos entre grupos ilegales. En Bogotá está informando Federico Fulleda.
El gobierno del presidente Iván Duque le respondió al mexicano Carlos Ruiz, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que el 75% de los asesinatos de exmiembros de la FARC han sucedido en zonas rurales de los departamentos de Antioquia y Chocó, en donde hay enfrentamientos entre guerrilleros, bandas de traficantes de cocaína y grupos armados de apoyo a los cultivadores de coca. Integrantes de frentes desmovilizados de la FARC ubicaron sus campamentos de permanencia en zonas rurales de Antioquia y Chocó, según afirmó Emilio Archila, consejero presidencial de la Consolidación del Acuerdo de Paz. El consejero, al responderle a la ONU, dijo:
más del 75% de esos homicidios están en zonas en donde hay combates entre los narcotraficantes para quedarse con los corredores de narcotráfico. Más del 75% de esos homicidios están en zonas en donde hay combates entre los narcotraficantes para quedarse con los corredores de narcotráfico.
La Fiscalía creó una unidad especial que se ha encargado de investigar las amenazas y los asesinatos de exguerrilleros de la FARC que se incorporaron al acuerdo de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
10:49. En un comunicado publicado la tarde del lunes, la Unión Europea criticó con dureza la reciente decisión tomada por Irán de enriquecer su uranio a un 20% en violación de los acuerdos internacionales del año 2015. El comienzo del enriquecimiento de uranio hasta el 20% por Irán es un acontecimiento muy serio y una cuestión de profunda preocupación, dijeron los 27 gobiernos de la Unión Europea. La acción de Irán también corre el riesgo de socavar los esfuerzos destinados a construir sobre el proceso, dijo el bloque continental, a la vez que instó a Teherán a revertir su curso de acción sin demora. De otra parte, Radio Free Asia informa que recientes estadísticas proporcionadas por colegios y universidades de la democrática isla de Taiwán están mostrando un notable aumento en la cantidad de estudiantes procedentes de Hong Kong. Desde los masivos arrestos contra partidarios de la democracia en Hong Kong, la cantidad de estudiantes hongkoneses que se matriculan en los Institutos de Educación Superior de Taiwán ha aumentado en un 28%. Y mucha atención, un grupo de mineros ha quedado atrapado dentro de una mina de oro al este del país.
22 mineros están atrapados desde el domingo en esta mina de oro en construcción en el este de China. Quedaron encerrados tras una explosión que provocó daños profundos en la escalera de acceso hasta el fondo de la mina y a los cables de comunicación, por lo que los equipos de socorro no han podido comunicarse con los mineros. La mina, ubicada en Qixia, en la provincia de Shandong, pertenece a la empresa Shandong Huicailong Investment. China es el primer productor mundial de oro, con el 11% del total de lo extraído en el planeta en 2019, según el Consejo Mundial del Oro. Los accidentes mineros son habituales en el país, donde el sector presenta un pésimo balance en términos de seguridad. En diciembre, 23 mineros perdieron la vida en una mina de carbón en Chongqing, en el suroeste del país.
Y a petición de la Fiscalía de Estambul, la policía turca comenzó una nueva operación para detener a 118 personas por presuntamente pertenecer a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno turco acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado en 2016. La operación se extiende a 33 de las 81 provincias del país, informó el diario Habertürk. Entre los sospechosos hay varios militares en activo, mientras que el resto fueron suspendidos anteriormente mediante un decreto presidencial. Esto para ser investigados por supuestos vínculos con el grupo de Gülen. Tras la fallida intentona en 2016 del gobierno turco, había lanzado amplias purgas en la administración, el sector educativo y en el ejército. Y Abdullah Sultan Ahmad Al-Sag, el rey de Malasia, ha declarado este martes un estado nacional de emergencia. Esto como parte de un esfuerzo para frenar el creciente número de nuevas infecciones por coronavirus. La orden de emergencia suspende el parlamento hasta el 1 de agosto y otorga al gobierno del primer ministro una amplia autoridad para promulgar leyes. En un discurso televisado, el primer ministro Yassin Mirdik intentó asegurar a la nación que el estado de emergencia no era un golpe militar y que ningún toque de queda se aplicaría durante este periodo. De otra parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó a un diálogo nacional para después de las elecciones generales de noviembre de 2021. En Managua amplía Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró durante su discurso de apertura del año 2021 que las prioridades para su gobierno durante este año serán aprobar en una segunda legislatura en la Asamblea Nacional la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, combatir la pandemia del COVID-19 y promover los diferentes programas sociales emblemáticos de su gobierno. A la vez, Ortega dejó abiertas las puertas para un tercer diálogo nacional, pero dejó claro que este sería hasta después de las elecciones generales del 7 de noviembre.
Después de mucha paciencia, el pueblo dijo no, ahora no se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda entablar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional.
Como de costumbre, el mandatario arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos acusándolo de atentar contra el orden internacional, pero hizo un llamado al presidente electo Joe Biden a trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del mandatario dejó grandes interrogantes sobre las principales inquietudes de los nicaragüenses.
El pueblo nicaragüense no quiere eso, quiere un cambio de régimen. pero no que de ya está hablando como que las elecciones pasaron y que no hubo ninguna competencia.
Ortega cumplió este 10 de enero 14 años consecutivos en la presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder en enero de 2007 con la promesa de un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, el país está sumido en una profunda crisis tras las protestas ciudadanas en abril de 2018 y las denuncias de represión permanente que ha vivido el país a lo largo de estos 2 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Centroamérica porque el anuncio de una nueva caravana que saldría esta semana de Honduras está poniendo en alerta a las autoridades consulares en Guatemala, en El Salvador y en el propio México. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
En el inicio de 2021, una nueva caravana de migrantes prepara esta semana su salida desde Honduras y provoca la inmediata reacción de Guatemala y El Salvador en el Triángulo Norte y México. En ese contexto, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, advirtió que las personas que se sumen a este éxodo irregular corren un grave peligro.
Lo que sucede con todas estas convocatorias en redes sociales y todo esto es la gran mayoría de ellas, por no decirle el 100%, son convocados por crimen organizado. Este es un tema de tráfico, es un negocio el que hacen sacar a nuestra gente porque le cobran.
Para Carlos Sierra, experto en temas migratorios, Honduras no tiene condiciones que garanticen una política que frene las migraciones masivas.
Ante todo esto también debería existir acciones contundentes por parte del gobierno de Honduras para mejorar la atención de los hondureños que se encuentran fuera del país. Pero por otro lado, la mejor política migratoria que debería tener el país es una verdadera política social.
Por su parte, el embajador de México, David Jiménez, afirmó que su país tomará acciones específicas.
Que si llevan los documentos por los cuales pueden transitar, no solamente por El Salvador, Guatemala, sino inclusive por México, no hay ningún problema, lo podrán hacer. Lo que no se va a permitir es que entren irregularmente al territorio nacional.
En tanto, y desde Estados Unidos, el comisionado Mark Morgan de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes estén considerando unirse a una nueva caravana migrante no pierdan su tiempo y su dinero y no pongan en riesgo su seguridad y salud por los elevados índices de contagio del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
A las 10:56, luces, cámara, acción, el mundo del entretenimiento, espectáculo, novedades, adelantos, primicias, todo desde Washington. Don Alejandro Escalona nos habla del regreso de una serie que muchos no se perdieron, Sex and the City.
3 de las 4 actrices de la serie Sex and the City se reunirán para un nuevo programa con los mismos personajes 20 años después. Los 10 episodios de media hora cada uno se van a transmitir por HBO Max y estarán protagonizados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis en los papeles que las hicieron famosas. El programa se va a titular And Just Like That y comenzará producción en pocos meses. Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en Sex and the City, no fue seleccionada para la nueva producción. La ceremonia de los premios Grammy, que iba a realizarse en enero 31, como ya saben, fue reprogramada para marzo 14 debido al aumento de casos de coronavirus en Los Ángeles. La nueva fecha, anunciada por la Academia de Grabación y la emisora CBS en una declaración conjunta, choca de frente con la ceremonia de entrega de los premios del Screen Actors Guild para cine y televisión. Beyoncé lidera los Grammy de este año con 9 nominaciones. Abrimos el primer álbum fotográfico de 2021, enero 1966. The Mamas and the Papas debutan en la Hot 100 con California Dreaming, la canción de John Phillips y Michelle Phillips ocupa el puesto 89 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Enero 1975, Joe Cocker debuta en las 100 calientes con You Are So Beautiful. It's a Sin When You Love Somebody. You Are So Beautiful fue escrita por Billy Preston, Bruce Fisher y el cofundador de los Beach Boys, el desaparecido Dennis Wilson. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta misión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su inmensa sintonía. Gracias por estar ahí. Recuerden lavarse las manos constantemente, distanciamiento social y el uso del nasobuco o mascarilla. Y siempre llevar a Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.